Bueno, y estamos hablando del mercado de pases y vamos a consultarlo al presidente de Estudiantes, a Sebastián Perón. Sebastián, buen día. ¿Sebastián?
Sí.
Buen día.
¿Qué tal?
Escucho risas. ¿Con quién estás?
Se pregunta. Con un ex arquero de Estudiantes.
¿Con un ex arquero de Estudiantes? ¿Se puede saber el nombre? ¿Mariano Andújar? No.
Con Mariano.
Ah, Mariano.
Vino a ver al hermano.
Ah, acá. ¿Ya lo operaron? Porque ayer creo que estaba esperando turno.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Sí, está acá, está acá.
Ah, bueno, bueno. Si querés, hace de cronista y preguntale cómo está.
No, está bien.
Ah, está bien. Bueno.
Sí, igual no tiene mano, así que...
O sea que como, como refuerzo, si lo pensaba ya después de esto...
Como nueve.
Lo descartamos, lo tachamos.
Sí, ya después de esto.
Bueno, hablando tema refuerzos, ¿se desilusionaron con el no de Pavone ayer?
No, desilusión no. No, porque son cuestiones estrictamente de una negociación y nosotros ya de estas situaciones ya tuvimos, así que hasta que no está hecho, ilusionarte no te haces ilusiones.
Pavo, que... sí, está bien.
No, pero no, más que nada eso.
Seba, a Pavone lo habían buscado, obviamente por lo deportivo y también por esa idea que siempre tienen de buscar un poco tipos referenciales del club.
Sí, en este caso sobre Mariano, que son buenos chicos que surgieron del club, que conocen el club, que por supuesto por ahí necesitan menos tiempo de adaptación, digamos, que otros, más que nada por eso. Pero que bueno, son situaciones, sobre todo son elecciones, que está bien. O sea, nosotros no podemos estar diciendo nada, si está bien, si está mal la decisión o no, si es estudiante, si es otro, nada, son, me parece, decisiones, o sea, que pasan pura y exclusivamente por, en este caso, por la persona, nada más.
¿Cómo te va, Sebastián? Manuel Elizabeth te saluda.
¿Qué haces, Manuel?
Quizás no es la palabra gesto, pero esperaban otra forma, otra actitud en cuanto a la forma de manejarse de Mariano Pavone con respecto y teniendo en cuenta que es Estudiantes.
Sí, porque bueno, ya nos conocemos de hace bastante, yo lo conozco, o sea, de chico, y en este caso Agustín más que nada es el que tuvo más tiempo, sobre todo con él, y bueno, son, qué sé yo, son cuestiones, son, sí, por ahí gestos, yo digo que en esto es mejor hasta ser, de última, ser sincero, y decir las cosas como son, porque no estamos para sentenciar las decisiones, me parece que pasan y cada uno elige las formas y la manera de seguir su carrera. Ahora, lo que voy es un poco lo que dijo Agustín. Me parece que nosotros, que nos conocemos, salimos de un mismo lugar y terminamos todos en el mismo lugar, tener en cuenta que bueno, que este tipo de cuestiones y de situaciones y de cosas se pueden manejar de otra manera.
Sebastián, Gonzalo López te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué hace, Gonzalo?
Bien, más allá de lo yo manifestaba cuando arrancábamos el programa, que la sensación, yo digo que con los jugadores que pasaron por los clubes, que los vieron hacer y que tienen esta chance como Pavone, a mí me parece que lo que no deben hacer es especular, ¿no? Especular con el club que te vio nacer me parece que es lo que no hace que sea sano una negociación, que obviamente no tiene ni la obligación Pavone ni la obligación el club de contratarlo, pero cuando se da la charla, esto que vos decías, ¿no? La sinceridad de decir sí o no y terminar de otra manera. Pero más allá de esto, te pregunto, porque me imagino que esto cerraba de varias formas la llegada de Pavone, desde lo económico, porque venía con el pase en su poder, y por estas cosas que vos contabas recién, que le decías a Manu, de las necesidades de traer un delantero, de traer un tipo con experiencia, etcétera. Y lo que te pregunto es, ¿qué pasa ahora, de acá en adelante? Me imagino que Estudiantes va a estar en la búsqueda de otro jugador para reemplazar a Carrillo, si tienen en mente ya, si han podido avanzar en algo, o todavía es prematuro porque recién se cayó la posibilidad de la llegada de Pavone.
No, lo de Pavone, te lo repito, porque es un jugador que surgió de acá, y la realidad que como adaptación no nos iba a llevar nada. O sea, la tolerancia también de la gente en algún punto también podía ser poca. Al contrario de que si salimos a buscar a alguien, no sabemos realmente cómo puede llegar a reaccionar. Entonces, en este caso, lo que preferimos es esperar, y si no tenemos que traer nada, no hacemos incorporaciones. Eso no está sujeto porque se va Carrillo, sí o sí tenemos que traer un jugador. Lo que estamos apuntando es de a poco ir promoviendo más chico, con una base que está teniendo rodaje, y no estamos realmente desesperados en la búsqueda de alguien.
Sí, más allá de que no están desesperados en buscar en alguien, me imagino que el nombre de José Sosa es un nombre que desvela y que seguramente han estado trabajando bajo el silencio. Se ha avanzado un poco, ya sabe que la situación es demasiado compleja, pero ¿se han podido acercar un poco las partes?
No, porque no hay ningún tipo de negociación. No nos acercamos nada. Claro. La realidad es que no hablamos. José se tiene que presentar allá, tiene un contrato vigente y no hablamos. Como claro. Pasó con Pavone, pasa con los demás muchachos que se considera y que ellos consideran que puedan tener una actualidad, como lo dije antes, y que le pueden dar algo más al club y darlo bien. Cuando ellos sientan que llegó ese momento, bueno, también nosotros lo analizaremos, pero no hay ninguna negociación, la verdad, no hay ninguna negociación con nadie.
Bien. Seba, ¿y te han venido a buscar otro jugador más allá de lo de Carrillo? Pues se dio a conocer que había un interés de Jaguares por Gastón Gil Romero, también algo por Cerutti. ¿Han recibido alguna oferta por otro jugador?
Sí, han preguntado, pero la verdad que oferta concreta no llegó, no hay nada. Así que no, tampoco estamos desesperados en vender. La okay. realidad que, bueno, con lo de Guido podemos decir que nos acomodamos un poco, y bueno, ahora obviamente estamos mucho más tranquilos. No quiere decir esto de que no llegue una oferta y analizarla y ver, pero no llegó, en concreto no llegó nada por la decisión, han preguntado.
Bien. Sebastián, te pregunto por lo siguiente, porque a veces creo o siento que es un dilema, y en cada mercado de pases se habla mucho de, bueno, justamente de Mariano de Andújar, en este caso de Pavone, Sosa, Angeleri, Braña, quizás son algunos rumores, no tiene asidero. En su momento pasó con las vueltas de La Gata, de Boselli, de Enzo Pérez, también el mismo caso de Farías, que han sido ídolos en Estudiantes. ¿Es un dilema, a veces traiciona lo sentimental, volver a abrirle la puerta a un ídolo? Quizás a veces cierra mucho la cabeza y hay que pensar en otras incorporaciones o en otros refuerzos, no de ex Estudiantes. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís vos?
No, yo digo siempre que con los muchachos y con los chicos que han pasado, que va a seguir, que va a seguir pasando, ellos mismos lo manifiestan en las notas que se le hacen, con la presencia de ellos mismos en el country, en algún momento de las ganas de volver. A mí, la vuelta de estos chicos es importante, sobre todo porque se pueden dar siempre algo, no solo de los futbolísticos, sino desde la experiencia, para terminar de formar a los más chicos, y obviamente si vienen con una buena actualidad, te dan ese plus de no tener que ambientarse a, bueno, a, al club, ¿no? Porque el club obviamente en esto tiene sus particularidades, pero no necesariamente tiene que ser así, y bueno, obviamente si surge algo y hay y está la posibilidad de incorporar algún jugador que no sea del club, bueno, se analiza y se hace. Pero que bueno, el jugador que ha pasado por el club, que estuvo y que estuvo en estos años, en una época importante del club, necesita ambientarse menos, y le lleva menos tiempo. Ese es el plus que tiene.
Sebastián, Álvaro Pereira declaró los otros días que tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre, que hay una cláusula que Estudiantes le tiene que comprar el pase si juega determinada cantidad de partidos. ¿Esto es así?
Sí, 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 es así, tiene contrato vigente, así que, bueno, estas cosas que han salido no sé de dónde la han sacado, pero bueno, nada, va a seguir con nosotros, la intención que sigue con nosotros.
Uh-huh. ¿Te extraña, por ejemplo, que haya aparecido, porque eso tiene que ser de alguien del club, o que estuvo en el club, que haya aparecido en los medios la copia de un contrato?
¿De quién?
De lo de Pereira.
No, extrañar, la verdad, no, o sea, no me extraña absolutamente nada. Lamentablemente hubo gente que trabajó, que ha trabajado en el club, que hoy ya no está.
Y con Carrillo,
en esto, o sea, cuando estás adentro manifestás todos tus sentimientos y todo, y cuando estás afuera el panorama cambia completamente, y bueno, ahí te das cuenta la clase de gente que estuvo trabajando en el club, pero bueno, nada, lamentablemente esto es así.
¿Se definió ya la plusvalía que va a tener Estudiantes por Carrillo en una futura venta, o es un tema que todavía tienen que cerrar?
No, tenemos que cerrar, pero eso es una cuestión en la cual también tenemos que analizar, porque la realidad, si Guido se vende en una buena cifra, y ojalá que sea así, querrá decir que sigue con esa escalada en su carrera. Con los derechos de formación, sí, de sí, tantos años que estuvo en el club, al club le corresponde un claro, buen porcentaje. Claro. Entonces, no sumaría más que eso.
Está bien.
Sebastián, te pregunto, quizás esté en una lista de Milito, o preguntarse si pidieron condiciones por Ignacio Malcorra y por Pablo Pérez. ¿Hay algo, algún asidero, solo rumores? Y también
no,
en caso...
No, nada. O sea, por Malcorra creo que sí hubo una averiguación, pero te repito, nosotros vamos a estar evaluando mucho este tipo de cuestiones, no por el jugador, sino porque realmente apostamos a los chicos que vienen de abajo, y le queremos dar espacio y le queremos dar lugar. Y si es un jugador que realmente nos va a hacer la diferencia, obviamente lo vamos a analizar, pero parece que hoy traer por traer, nosotros lo que tenemos que tratar realmente es de que la rueda de nuevo siga girando, porque el club se nutre de jugadores y vive de la venta de sus jugadores.
Sí, porque aparte, si bien todavía Estudiantes tiene jugadores vendibles, pero ya va a ser muy difícil vender en los valores que vendieron en estos últimos meses, a Correa en diciembre, ahora a Guido. Estudiantes ha vendido por jugadores formados en el club en la última década 17 futbolistas que le demandaron, sin contar los derechos de formación, alrededor de $70 millones, lo que habla de que la rueda, como decís vos, otra vez tiene que empezar a aceitarse para que vuelvan a aparecer una buena camada de futbolistas.
Sí, seguro, seguro, por eso. En esto, bueno, el plantel se ha ido desmembrando de a poco y bueno, la verdad que necesitamos nutrir con chicos, y es un proceso, porque es eso, en el cual, nada, el último tramo de la formación pura y exclusivamente depende del trabajo final que podamos hacer con los chicos en el plantel de primera.
Estamos charlando con el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. ¿Se firmaron ya los contratos por el tema estadio o todavía hay cuestiones a definir?
No, estamos en eso, porque en definitiva lo que tenemos que definir bien y en lo que se está trabajando sobre todo es en la parte de pliegos, digamos. Uh-huh. En la parte fina de lo que va a ser el estadio, que recién, creo que ayer tuvieron esa reunión para ir definiendo algunas cuestiones. Lamentablemente es más que una casa, o sea, no es los cuartos, el baño y una cocina, sino que tenés, calculá que en una parte entre las 115 y las dos torres que van en los costados, en los dos codos, son como 15.000 metros cuadrados, entonces sí. No es una cuestión de un día para el otro, entonces nada, estamos más que nada en eso, pero sí también monitoreando y intercambiando información para definir algunos puntos que nos teníamos que, más que nada teníamos que corregir y pasarlo a papel.
¿Por qué vas a entrenar con los chicos de juveniles?
Primero por un pedido de acá, de los muchachos de juveniles, y porque ellos creen que, bueno, que yo de alguna forma les puedo dar algo más, desde la motivacional, de las correcciones, me quedo hablando bastante en cómo poner el cuerpo, en el hablar en el momento justo, en la comunicación, en el juego mismo, y bueno, de vez en cuando tengo un rato, en vez de correr solo, vengo a correr acá con chicos.
Sebastián, en tu recorrido futbolístico, en su momento como jugador, después como presidente, ¿te llama la atención, te extraña, te sorprende un fútbol enloquecido, escándalos en la FIFA, que tocan de cerca también a la AFA, escuchas, lees entre líneas, haces un análisis, un Parma quebrado, un empresario argentino que, bueno, que lo meten preso relacionado con el Catania, lo que pasa con el CEO de torneos, bueno, con Alejandro Bursaco, qué análisis haces de todo esto? ¿Y te sorprende que sea ahora, después de la muerte de Julio Humberto Grondona, te llama la atención?
No creo que se trate por lo de Grondona, porque estando o no estando Grondona, esto iba a pasar, porque básicamente es mucho más arriba, hay otro tipo de intereses, y en definitiva, yo creo particularmente que más allá de que sea algo traumático, porque no es lindo ver que se hable de la Federación Madre, la que nuclea a todos, que se hable de esta manera y que salgan este tipo de cosas, de alguna forma hace luz a muchas cosas que a veces se hablaban o se sabían por lo bajo, y que de alguna manera le abre espacio a una generación de dirigentes que realmente, y espero, y yo conozco a varios, tienen esas ganas de invertir en el fútbol, o sea, de invertir realmente en el desarrollo del fútbol. Y yo no creo en la perpetuidad, no me gusta, creo que eso hace a que la ambición crezca, que la ambición hasta personal crezca, que en algún punto se crean hasta intocables, y me parece que bueno, que este tipo de cosas, como te decía, más allá de ser traumática, en algún punto era necesario. Era necesario, y que bueno, ojalá que de esto pueda salir algo bueno para el fútbol.
Una reflexión más que interesante. Te hago, querías, Beto, dale.
No, para hablar un poquito de fútbol, ¿cómo estás viendo la Copa América en general y a la selección argentina en particular?
Y la Copa América, o sea, al traer tantos futbolistas, más allá que está bueno, que está bárbaro de verlos, tantos futbolistas de afuera, hace que bueno, que lleguen en un momento donde la mayoría, y con poco tiempo de descanso, traigan una cantidad importante de partidos encima. Por eso por ahí vemos planteles desgastados, por ahí no se ve el mejor fútbol, pero que bueno, en definitiva es lo que tenemos, y es lo que vemos. Yo creo que en eso habría que ajustar un poco el calendario, porque obviamente al estar jugando afuera en Europa, ellos a lo que se preparan es a la Eurocopa, y lo que es Copa de África, y en este caso, lo que nos refiere a nosotros, que es la Copa América, no le dan el espacio al jugador para que se pueda preparar, para que pueda descansar y prepararse con su selección. Así que sí. En eso habría que ver, pero que bueno, es eso, y nada, la selección, muchos, no sé, plantean un poco esa preocupación, pero también hay que ver la forma en que encara los partidos, que en ningún momento y en ninguno de los tres partidos los pudo cerrar. Y que el desgaste fue siempre del seleccionado, y que en algún punto eso lo pagás.
Sí, o sea, exacto.
Lo terminás pagando.
Sí, ni hablar. Fue el que siempre intentó. Eso es valedero. Sebastián, gracias por atendernos, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, Osvaldo, y gracias a ustedes. Un saludo.
Chau, chau. Muchachos ahí.